Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos de este jueves. Sección de psicología en COPE Navarra. Saludamos a Alfonso Echavarri, psicólogo, biólogo y director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Alfonso, queremos hablar hoy en este caso un poco pues de cuestiones de las que se puede hablar, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que estos días de sol, que es bueno y que nos sientan bien, también cómo podemos hacer para que en nuestra querida y amada Pamplona, cuando hay tantos días de sol, cuando hay tantos días que no hay sol, ¿verdad?, y que llueve, pues que tenemos que ser capaces también de mantener la alegría, pero el primer dato es que estos días, oye, tenemos como otra energía, ¿verdad?
Bueno, pues parece que llega el tiempo, y aunque tú lo dices muy bien, esto es Pamplona y no nos podemos fiar absolutamente nada. Pero pues, parece que llega el buen tiempo. Bueno, lo del buen tiempo, esto también va por barrios, ¿eh? Porque para personas, hay determinadas personas, yo me incluyo entre ellas, que a mí me gusta mucho más el invierno. Y me gusta más los días más cortos, y me gusta la lluvia y la nieve y el frío. Pero bueno, yo entiendo que para la mayoría de los mortales, pues ese tiempo de cielo azul, quizá la temperatura un poquito más benévola, está calurosa, bueno, pues gusta más, ¿no? Y realmente también tiene efectos muy positivos sobre la salud y sobre la salud mental. Y si te parece, pues vamos a narrar un poquito,
sí,
pues esos
cuéntanos.
Efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, claro, estamos en primavera, vamos a desembocar en verano y tenemos días con más luz y quizá con más temperatura. Digo quizá porque en Pamplona
nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a tener más temperatura y más luz. Claro, esto ya de entrada nos invita a salir más de casa, quizá nos invita a tener más socialización. Pero claro, desde un punto de vista, vamos a decir, más psicológico, psicofisiológico, evidentemente tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, vamos a ver, la exposición a la luz solar afecta al estado de ánimo. Eso lo tenemos muy claro y muy estudiado, mediante la regulación de la serotonina, bueno, que es un neurotransmisor, que esto lo hemos comentado también en alguna otra ocasión, que contribuye a la sensación de bienestar. Vale, la luz incrementa su producción y liberación en el cerebro. Entonces, las personas que dicen que con más luz, con estos días más más soleados, dicen pues que se sienten mejor, con más energía, ¿vale? Es que eso tiene su explicación psicofisiológica. Uh-huh. Claro, para tratar determinados trastornos relacionados con el estado de ánimo, para que nos entendamos, algunos, los más frecuentes son los trastornos depresivos, bueno, solemos sugerir a las personas pues ese paseíto, ¿no? Ese paseíto por la calle, en las horas más centrales del día, ahora que estamos en primavera, donde hay más luz solar. Y en verano, pues ya decimos, bueno, pues entonces igual a las horas centrales del día, igual ya tanto no, porque ya el sol cae a pedazos, pero sí a primeras horas de la mañana, ¿no? Y con protección solar y todas estas historias. Vale, de acuerdo. Pero no solo porque las personas se van a sentir mejor, porque sabemos además que eso tiene influencia sobre el metabolismo, entre otras cosas de la serotonina, muy relacionado con el estado de ánimo. También la luz solar, y esto también lo conocemos, yo creo que esto es de un conocimiento popular, no tiene que ver con la síntesis de la vitamina D, con la vitamina D, ¿no? Para los huesos, que nos dicen, ¿verdad? Pues sí, evidentemente la vitamina D tiene un papel muy importante en la salud ósea, pero también sabemos que un déficit de vitamina D se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de, en este caso, de un trastorno depresivo u otros trastornos relacionados con el estado de ánimo. Es decir, que ya la luz empieza a cumplir muchos cometidos muy interesantes relacionados con la salud mental, ¿no? Claro, también tenemos que ser muy prudentes, porque hay personas con problemas en la piel o personas con problemas oculares. Bueno, si es así, primero consultar al médico de atención primaria cuando igual sugerimos el salir a pasear con la luz, etcétera, etcétera. Si hay problemas en la piel o problemas oculares, primero consultar al médico de atención primaria. Claro, también hemos hablado de la socialización. Claro, pero la socialización, además, desde un punto de vista psicofisiológico, no solo nos sienta bien, sino que tiene mucho impacto en el cortisol sobre el cerebro. El cortisol, vamos a recordar, que se conoce como la hormona del estrés. Es decir, cuando estamos muy estresados, pues entonces tenemos más cortisol en el cerebro. Entonces, la socialización reduce el impacto del cortisol en el cerebro. Y además aumenta la oxitocina, la dopamina, que ayudan a reforzar vínculos emocionales, que ayudan al aprendizaje. Es decir, que no solo qué bien estamos en la calle, qué bien un día soleado, qué bien un día con el cielo azul, sino que además, en este caso, esa luz tiene incidencia directa sobre nuestro estado de ánimo a través de determinados neurotransmisores o de otras sustancias químicas relacionadas con el estado de ánimo. Casi nada, ¿verdad?
Casi nada. Claro, Alfonso, te estoy escuchando atentamente. Claro, el sol es bueno a nivel físico, también a nivel mental, porque nos da esa alegría. E incluso, como has dicho al principio, a quienes sois un poquito más de frío que de calor. Pero claro, incluso para esa gente, como decías, con problemas de piel con el sol, con los ojos, o incluso en estas fechas, con alergias, hay que tener una serie de pautas y de medidas para evitar que no sea contraproducente, pero que también les aporta ese grado de bienestar y más si lo vinculamos a lo que estabas diciendo ahora mismo, como es socializar, ¿no?
Exactamente, es decir, vamos a ver, si tenemos un problema o en la piel, o un problema ocular, o un problema de alergias, que ahora estamos ahí, ¿no? Estamos
Yo ahí
en,
estoy
¿no?
todo el
En...
día.
Sí. Bueno, pues también prudencia, es decir, de la prudencia a no hacer nada va a todo el mundo, es decir, oye, vamos a ver, yo lo voy a consultar a mi alergólogo, o mi oculista, o mi dermatólogo, oye, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuánto tiempo? Porque claro, también tiene efectos muy beneficiosos, pero también con prudencia, es decir, si yo
Claro.
tengo, por ejemplo, problemas en la piel, pues igual no voy a estar no sé cuánto tiempo expuesto al sol, porque eso va a ser contraproducente, ¿no? Pero sí unas pautas que nuestro, ya te digo, nuestro especialista nos la va a dar perfectamente, porque tiene efectos muy beneficiosos. Además, eso está comprobado científicamente, que tiene efectos muy, muy beneficiosos la exposición de la luz solar con prudencia, porque también estamos viendo últimamente pues unos personajes un poquito extraños, ¿verdad?, que nos dicen que las cremas de protección y todo eso es que no sirven para nada y que mejor la protección natural de la piel y bueno, calma, ¿no? Hace falta protección, hace falta cabeza, ponerle cabeza a todo esto, ¿no? Vale. La luz es muy importante, la temperatura es muy importante, porque también nos invita quizá a cambiar un poquito la alimentación. Quizá metemos más frutas, más verduras, más cereales, también algunos frutos secos, aceites saludables, que también tienen que ver, tienen que ver con otro tipo de sustancias muy relacionadas con el estado de ánimo. Antes hemos comentado la oxitocina, la dopamina, ¿no? Claro, fabricamos estas sustancias también en función de lo que comemos, ¿no? Por ejemplo, alimentos altos en triptófano facilitan la producción de serotonina, que hemos hablado antes, ¿no? Y el triptófano pues están en determinadas frutas, en el plátano, que igual estos días, pues si nos apetece mucho más. Eso debe ser todo el año, pero quizá durante el periodo de primavera o verano, pues igual las frutas nos entran mejor. Y el ejercicio físico, claro, pues igual con mejor tiempo, pues las personas se ven en más propensas o más motivadas pues a salir a la calle, a caminar un poquito. Yo estoy pensando, por ejemplo, en personas mayores, ¿no? Pues ese caminar durante 30 minutitos al día, que tiene efectos muy positivos en función de lo que se puede, en función de las condiciones, ¿no? Tal vez nos llevamos unos frutos secos, que también tienen muchísima importancia a la hora de contribuir al metabolismo de todas estas sustancias químicas que hemos citado. Pero hay que tener también mucho cuidado, también mucho cuidado, porque hasta ahora estamos narrando cosas siempre muy positivas, ¿no? Pero claro, también el buen tiempo también lleva a la desorganización, ¿eh?
Sí.
Nos acostamos más tarde, tal vez riesgo de comidas copiosas, diferentes cuando estamos de vacaciones, quizá demasiada exposición solar. Hemos hablado alguna vez de la tanorexia, ¿no? Esta adicción a la luz solar, que lo vemos también en algunas personas, ¿no? en fin, que tiene aspectos muy positivos si realmente cultivamos aspectos positivos, pero también puede tener efectos negativos sobre la salud, sobre la salud mental. Fíjate, igual lo tratamos, si te parece, además que
Sí.
estamos ahora a puerta de vacaciones, ¿no? ¿Cómo programar unas vacaciones, ¿no? De esas de verano, pero con cabeza, con sentido, que nos permitan
Qué
descansar
bueno.
y no solo estresarnos, ¿no?
Qué bueno. Oye, me gusta la idea. Alfonso, te estoy escuchando. Me quedo, evidentemente, que el sol es bueno, pero que hay que tener una serie de precauciones. Has hablado desde el punto de vista de la salud, de la piel, de los ojos, de las alergias, pero que evidentemente, si estamos en una ciudad como Pamplona, que estamos durante meses prácticamente sin ver el sol, que igual no hace falta que nos peguemos luego el primer día que sale el sol, nos pongamos como una lagartija al sol. Quiero decir que hagamos también una progresión con cremas, etcétera. Y luego, por otro lado, claro, te estaba escuchando y dices, venga, estos días es verdad, ¿no?, que apetece más salir a caminar, a trotar, a hacer ejercicio, porque la temperatura es más agradable. Pero claro, luego llega el invierno, volvemos a hacer invierno, y claro, si no va a estar el sol, igual nos toca hacer un esfuerzo, entre comillas, esfuerzo por seguir haciendo ejercicio, por seguir haciendo una buena alimentación y por seguir descansando para que cuantas menos patas posibles nos fallen a la vez mejor, ¿no? Es decir, el sol no depende de ti y de mí, pero el resto sí.
Exactamente, y bueno, y recordar que aunque estemos en Pamplona un día nublado, aunque no veamos el sol, pero los efectos de la radiación solar siguen estando presentes y por lo tanto también con prudencia, con cabeza. Y evidentemente, pues Pamplona, vivimos en un sitio maravilloso y estupendo, pero bueno, que el verano se acaba muy pronto y los días nublados pues son muy, muy frecuentes, ¿no? Y claro, bien, nosotros no podemos cambiar eso, no podemos cambiar eso. Pero sí que podemos cambiar pues esa actitud frente a lo que no podemos cambiar. Porque hay personas que dicen, no, es que yo llego al otoño y me deprimo. Bueno, te deprimes, vamos a ver, eso es una forma de hablar, porque la depresión es otra cosa, ¿no? Pero también es verdad que se le puede dar la vuelta, en este caso, pues a esos días quizá más. Yo oigo por ahí días tristones, ¿no? A mí como me encantan, para mí no son tristones. Bueno, pues vale, pues si hay un día tristón, bien, ¿qué puedo hacer yo para que ese estado de ánimo pues no se me baje, ¿no? Y aunque estemos en invierno, la luz solar sigue estando presente. Luego igual aprovechar esos días de invierno, esas horas centrales del día, el dar un paseíto, si tengo bueno, una tendencia a tener el estado de ánimo un poquito bajo, ¿no? A cuidar la alimentación no solo durante primavera o verano, sino durante todo el año,
Claro.
hacer ejercicio físico durante todo el año y, por supuesto, cultiva la relación social durante todo el año. Es que estamos dando la clave para mantener una salud mental, bueno, pues muy positiva.
Alfonso, como siempre, muchísimas gracias. Me quedo apuntado a cómo planificar unas vacaciones bien, ¿eh?
Muy bien, fenomenal, hablaremos.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:19, nos vamos directos hasta Guardia Civil de Navarra. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, tenemos que hablar de una nueva operación de la que habéis informado. Se ha detenido a 5 personas por robo de cobre aquí en nuestra comunidad, concretamente en Azagra. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues así es, Alberto. Se ha detenido a 5 personas, todos varones de nacionalidad rumana y de edades comprendidas entre los 20 y 30 años, que operaban por toda la geografía nacional y que, según las investigaciones policiales, el grupo mantenía su residencia habitual en Madrid, utilizándola como base logística para sus desplazamientos delictivos por diversos puntos del país. Y bueno, se le relaciona con la comisión de 2 delitos de robo con fuerza y un delito de daños.
Dices que se le relaciona con esta comisión de delitos de robo con fuerza y un delito de daños. ¿De cuáles exactamente estamos hablando?
Pues me refiero al robo cometido en una bodega de la localidad de Azagra, en el que sustrayeron 300 metros de cableado y que dejaron preparado otros 80 metros para un transporte posterior. Y simultáneamente el grupo accedió a una estación de bombeo próxima donde tras anular las cámaras de seguridad extrajeron otros 250 metros de cobre. El valor total de los daños ocasionados y del material sustraído en ambas instalaciones alcanzó un valor de unos 60.000 euros.
Vaya. Y cambiando de tema, aunque parezca un poco lejano el evento, en este fin de semana se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez, por lo que se prevé desplazamientos de todas las partes y, por lo tanto, también desde aquí, desde nuestra comunidad, desde Navarra. No sé si tenéis previsto algún tipo de dispositivo especial.
Pues sí, efectivamente es un evento en el que mueve a mucha gente desde distintos puntos del país y, por tanto, la Dirección General de Tráfico mantendrá activo estos días un dispositivo en el que se intensificará la vigilancia por todas las vías, tanto terrestres como aéreas, bien a través de helicópteros y drones. Todo esto con el fin de víctimas cero y que todos podamos regresar a casa.
Pues ahí tenemos ese objetivo marcado, víctimas cero en la carretera. Sandra, como siempre, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por contarlo así de bien. Así que buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Seguimos aquí en COPE Navarra y queremos hablar de cine, de un sector que por lo menos desde fuera parece que está en auge, porque vemos un montón de rodajes, vemos un montón de películas y de cosas que están haciendo, lo cual nos alegra, pero queremos saber si esa foto que nos estamos haciendo en la cabeza es real o si es más o menos de lo que parece. Saludamos a Sara Sevilla, que es responsable de Film Commission. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, cuéntanos un poco cómo está el sector, cómo es esa foto y si, tal y como digo, que oye, vemos que hay rodajes, vemos que se hacen cosas, si es mucho o poco lo que se hace.
Bueno, depende con qué lo comparemos, pero estamos muy contentos realmente con lo que está viendo. Yo creo que sí que lo que la ciudadanía en general está pudiendo ver mucho rodaje por la ciudad, ¿no? Que al final eso como que va quedando ese rum-rum. De hecho, como habéis podido ver, se está rodando una serie titulada El Marqués, 1985, que han sido muchos meses de rodaje en la ciudad. Y eso hace que esté constantemente la gente como viendo movimiento, ¿no?, de grabaciones.
Lo cual es muy bueno. ¿Dónde puede estar la clave de este auge?
Bueno, son muchos factores los que han hecho que el audiovisual navarro resuene tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son años de posicionamiento de lo que es la imagen del territorio, de herramientas tan relevantes como el incentivo fiscal, de la promoción, el desarrollo y el aumento de las ayudas para el audiovisual en Navarra. Entonces, el trabajo que se hace también de Film Commission de encontrar y trabajar muy bien todo el tema de las localizaciones para el desarrollo de permisos y trabajar de la mano de las productoras ha hecho que, bueno, Navarra se suene y sea como un punto importante dentro del mapa para la atracción de proyectos audiovisuales.
Es decir, Sara, que por un lado estamos haciendo una buena gestión de esos permisos y por otro lado, algo que sencillamente no tenemos mucha culpa, que simplemente hay que mantener, que es verdad que tenemos lugares y entornos en los que se pueden hacer diferentes grabaciones especialmente chulas, ¿no?
Al final Navarra lo que ha permitido siempre es un territorio muy diverso, con muchas facilidades de grabación en un entorno muy accesible, ¿no? Para una logística de producción muy fácil. Entonces, una producción puede encontrar prácticamente todas las necesidades que pueda tener en el proyecto dentro de un mismo territorio. Y eso la verdad es que el feedback que nos dan las productoras es muy positivo. Siempre la verdad es que reconocen o nos agradecen mucho la labor que se hace en el territorio. Y es muy interesante ver cómo las productoras, una vez que han conocido el territorio, casi siempre regresan con nuevos proyectos que quizás no estaban destinados de manera directa, pero una vez conocido, viendo los procedimientos, las facilidades, las posibilidades que ofrece el territorio, retoman otra vez ese contacto y esas localizaciones.
Qué bueno, ¿no?
La verdad que estamos contentos, sí. Ha sido un año 2025 de muchísima actividad. como pudimos ver, los datos fue un incremento en comparación al anterior. Llegamos a rozar los 2.130 días de grabaciones, un 20% más que el año anterior. Esperamos que esas cifras crezcan o por lo menos se mantengan. Estamos más o menos rondando ese tipo de producción. Son muchísimas jornadas de trabajo. Como te decía, este tipo de proyectos como de la serie de ficción lo que hace es que tengan una ocupación y muchos días de rodaje en la comunidad que supongan implantaciones de empresa con previsión de crecimiento a futuro. Es decir, que no venga solamente para un proyecto, sino que represente el hecho de producir desde el territorio y nos permite también incrementar la empleabilidad de profesionales locales en los proyectos. Entonces, la verdad que contentos que con este tipo de producciones podamos ir de la mano y sigan llegando al territorio. Hay que también destacar esa ocupación también que requiere mucho trabajo para la ciudadanía, la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y con el área de seguridad ciudadana, que es muy importante que, bueno, que todas las instituciones y administraciones del territorio, ¿no?, se apoyen y haya una red importante que esté colaborando y remando a favor de la causa.
Sara, ¿cuántas jornadas de trabajo has dicho? ¿2.000?
En el 2025 cerramos el informe, que es una recogida de un seguimiento de proyectos que impulsa la Dirección General de Cultura desde la sección de proyectos audiovisuales y digitales, en coordinación con la FICOMISION, y hacemos un informe de cierre de año, y vamos a alcanzar 2.130 días de rodaje. Aquí están integradas todas las tipologías, tanto la ficción, como el documental, como la animación, como las tipologías de proyectos menores como spots, videoclips, etcétera, programas, series. Entonces, bueno, son muchas jornadas de trabajo vinculadas al audiovisual en el territorio. De hecho, podemos, si no recuerdo mal el número, fueron 93 películas, de las cuales 18 fueron largometrajes de ficción. Estos son datos muy muy interesantes. No tenemos los del 26 todavía. Hasta final de año, pues según evolución en los meses, evidentemente no podemos todavía
Sara, pero
hacer
eso son casi seis jornadas por día del año.
Sí,
o sea, 2.130 entre 365 te da 5,8.
Exactamente. Ahí tenemos también que tener en cuenta todo el tema de la producción de la animación, ¿vale? Y el impacto que supone para un territorio audiovisual tener una plantilla de X personas contratadas trabajando a diario en proyectos de animación, que de nuevo, si no me equivoco, creo que fueron los cinco largometrajes de animación.
Qué bueno.
Suponen muchas jornadas de trabajo.
Qué bueno. Oye, te estaba escuchando los datos y claro, pensaba, y todo esto sin tener en cuenta el tiempo, porque claro, depende en qué zona de Navarra vayas a grabar, vete tú y calcula que ese día, si necesitas lluvia, igual lo tienes más fácil que si necesitas sol, ¿no?
Se prepara. Sí, la lluvia se prepara, el sol puede ser un poco más complejo, pero también aquí de nuevo agradecer la flexibilidad que permiten las administraciones, tanto medio ambiente como carreteras, el hecho que solicitar un permiso para un día específico y que puedas tener un cover por si el tiempo, la climatología no acompaña. Todo esto, Navarra da muchas facilidades en ese sentido y eso lo agradecen las producciones.
Qué bueno, es verdad que estamos todavía en finales de abril, solo 4 meses, pero más o menos vamos por cifras parecidas o va a ser difícil
es muy
igualar
pronto,
ese año.
Alberto, sí. No nos dejan de adelantar mucho, son muy protectores nuevamente con los datos de las productoras. Sí que podemos hablar de proyectos que han sucedido, como el rodaje a principios de año del Mundo Sansí, ahora mismo, como te comentaba, la serie El Marqués, también se ha rodado una película francesa, L'Homme qui s'envola, que se rodó en la zona norte. Tenemos varios contactos con series de ficción, bastantes películas, o sea, hay como muchísima actividad de la que todavía no podemos como bajar a tierra, pero estamos contentos con las previsiones que más o menos se tantean. Es importante ver que este trabajo también normalmente se recoge con años anteriores, ¿no? De la promoción, de la existencia de mercados especializados, se va sembrando en años previos y se recoge pues al año siguiente, a los 2 años de todo ese trabajo. Una película lleva mucho tiempo de preproducción.
Oye, Sara, para terminar, y claro, todo esto implica que aunque venga una productora de fuera, siempre necesita ayuda y da empleo a gente de aquí.
Sí, bueno, aquí hay algunos de los puntos que cuando un proyecto audiovisual se acoge al incentivo fiscal o aplica ayudas de generación EMA, sí que tiene como un anclaje un poco de territorialidad, ¿no? Pues tiene que hacer una serie de gastos en territorio, o se exige direcciones navarras, productora navarra. Luego hay otro punto que son productoras nacionales o sobre todo producciones internacionales que vienen al territorio ya por localizaciones o porque conocen los espacios o las facilidades que puede dar o que no les consiguen hacer en otras localizaciones por población o por volúmenes y llegan al territorio. Eso es cierto que es más complejo, pues que al final son equipos internacionales que pasan por el territorio, pues imagínate una semana como mucho, 4 días, 5 días por un espacio, más difícil integrar en esos equipos. Pero sí es fundamental para nosotros que las producciones que llegan a producir, que aplican incentivo, que se aplican desde el territorio, crear industria desde aquí, poder integrar el mayor número de profesionales y proveedores en las producciones, es un poco los objetivos que se trabajan tanto de la parte pública como del sector privado con el que estamos colaborando desde Navarra Film Industry y la marca conjunta.
Sara, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por este espacio y un abrazo también.
Un saludo.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
1:32, seguimos hablando de cine. Vamos a saludar al gerente de Klavna, a Arturo Cisneros. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, nos ha hecho Sara una foto de cómo está la situación del cine con casi 2.000 y pico rodajes en nuestra comunidad. Oye, soplan buenos vientos, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Estamos recogiendo la cosecha, ¿no? Que durante pues ya casi 10 años, ¿no? Vamos sembrando ahí poco a poco y sí, la verdad es que estamos ahí disfrutando de un crecimiento sostenido del sector y cada vez hay más rodajes y eso además significa que cada vez se va reforzando más la cadena de valor, ¿no? Todo lo que son las empresas auxiliares, los técnicos, la incorporación de nuevo talento, becarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, estamos muy contentos, aunque, bueno, puede ir mejor todavía y va a ir.
Esto es como en San Fermín, ¿no? Que queremos más, pero es verdad que estamos viviendo un buen momento en el que hay talento, hay trabajo y tenemos la suerte de que tenemos una comunidad foral pues muy rica en paisajes y en entornos en los que poder hacer cosas chulas.
Sí. Bueno, fíjate, se ha ido demostrando, o sea, porque en lo que es el conjunto del Estado español, pues hay varias comunidades autónomas en las que la industria audiovisual también es un sector económico estratégico prioritario, ¿no? Ahí está Canarias o ahí están también el País Vasco, ¿no? Las tres diputaciones vascas. Y bueno, algunos han ido muy rápido o han querido ir muy rápido y luego se han encontrado con que, bueno, pues con que no se cumplen todas las expectativas que se estaban vendiendo y de alguna manera no está funcionando todo como se preveía, ¿no? Aquí en Navarra, al ser una región pequeñita y en la que además tenemos un mecanismo público-privado muy virtuoso de colaboración, ¿no? Que es, le llamamos Navarra Film Industry, que es un foro donde nos juntamos el sector privado que representa el clúster, ¿no? Y sus más de 100 empresas asociadas. Y luego el sector público, con la Dirección General de Cultura, de donde depende la Navarra Film Commission. A veces participa también Sodena o participa incluso Hacienda, la Dirección General de Cultura. Y entonces nosotros vamos ahí poco a poco analizando qué es lo que, o sea, qué aspectos de la competitividad del territorio son más importantes, cuáles no lo son tanto, cómo se puede ir corrigiendo, etcétera. Y la verdad es que está yendo bien. Bueno, y ahí las cifras lo... A las cifras me remito, ¿no?
Claro, esto a Navarra, por un lado, le da imagen, le da trabajo, incluso también, oye, te da hasta turismo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el potencial que tiene la industria audiovisual como herramienta para la promoción turística es muy potente, ¿no? Y además de muy bajo coste, quiero decir que no hay que invertir desde la Dirección General de Turismo, sino que la tele y el cine te lo da todo. Aunque también con esto estamos siendo muy sensibles porque ha habido algunos episodios de turistificación masiva que han sido contraproducentes, ¿no?
Claro.
Como en San Juan de Gaztelugatxe, por ejemplo, o etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, ahí también vamos despacito, trabajamos de la mano con la Dirección General de Medio Ambiente también, para ver, pues cuando viene un productor, ¿no? Que pide, yo qué sé, hoy también bueno, estoy aquí con mi equipo y hoy nos estaban pidiendo, joder, rodar en el Bancón de Pilatos, ¿no? Que es muy bonito y tal y cual. Bueno, pues ya les advertimos, de tener cuidado, porque mira, es un espacio protegido. No se deben volar drones porque hay, por el tema medioambiental. O incluso, o cuando nos vienen a pedir localizaciones que están, si no saturadas con exceso de turismo, por ejemplo, yo qué sé, en Nazaret o Lurederra, ¿no? O las casas de Irati en determinadas épocas del año en otoño, ¿no? La otoñada y tal y cual. Entonces, nosotros lo que hacemos también es tratar de redirigir los rodajes de las películas a aquellos lugares que no tienen esa concentración tan alta de turismo, ¿no?
Es decir, que
Pero
tratáis de coordinar y de organizar para poder proteger ese entorno.
efectivamente, efectivamente. O sea, hay lugares que necesitan la industria turística, ¿no? Para promocionarse, pero hay otros que no, ¿no? Que no, sino que todo lo contrario. Entonces, también, en ese sentido, el tener este dispositivo público-privado. Tuntún, pues que somos, digamos, sensibles a las demandas, pues de todo tipo, ¿no? Medioambientales o de protección civil o de protección del patrimonio arquitectónico histórico, etcétera, ¿no? O incluso, fíjate, aquí en Pamplona, que está viendo muchos rodajes, como ya yo creo que se puede ver, ¿no? Si paseas por la ciudad, ya hay calles o hay lugares donde, que los pide todo el mundo y que nosotros ya tratamos de evitar, ¿no? Para que los vecinos tampoco nos sientan pues demasiada presión en restricciones de parking o de cortes de tráfico, etcétera, ¿no? Sí. En otras ciudades muy cercanas ha habido problemas. Está habiendo problemas, pues los vecinos se han levantado, ¿no? Diciendo, oye, ya vale.
Que
Entonces,
no puedo hacer vida normal, ¿verdad?
claro. Entonces, vamos creciendo, un crecimiento sostenido, bien, pero eso, desde esa sensibilidad de ir protegiendo pues todo lo que afecta al cine, porque al final la industria del cine es muy transversal, ¿no? O sea, afecta a muchos sectores, para lo bueno principalmente, pero también con cuidado, ¿no?
Arturo, en
Sí.
este crecimiento ya sé que va a haber muchas claves, pero no sé si nos puede enseñar un par de claves que creas que son determinantes.
Sí, bueno, el elemento tractor fundamental es la política fiscal, ¿no? No el único, pero el fundamental, porque, bueno, la industria audiovisual anglosajona ya se inventó el tema de las deducciones fiscales para estimular el crecimiento de la industria audiovisual. Ahí se vio que el ROI, que el retorno de la inversión es muy fuerte y entonces que vale la pena, ¿no? Porque de cada euro que dejas de ingresar en la hacienda correspondiente, pues el retorno va desde 3 a 9 euros en la producción internacional, ¿no? Entonces, esa es la herramienta fundamental. Luego hay otras que en Navarra nos están funcionando muy bien. Bueno, la diversidad de paisajes en tan solo 100 kilómetros, ¿no? Porque eso te abarata mucho también la producción, ¿no? Tú puedes rodar en un desierto y al día siguiente rodar en una selva o en un castillo, ¿no? Y puedes ir a dormir al mismo sitio, quiero decir. Eso pocas regiones lo tienen. Y luego está cercanía administrativa, colaboración público-privada, porque esto, nosotros hablamos con los que toman las decisiones, ¿no? Si hay una dificultad medioambiental, pues la Dirección General de Medio Ambiente está al teléfono, o si al tema de permisos o de protección civil, de tráfico, etcétera. Esto, el ser pequeñitos, se ha convertido en una virtud, ¿no? Y hoy también otra empresa. Atendemos consultas de empresas constantemente, ¿no? Todas las semanas. Ya no de rodajes, ¿eh? Sino de empresas de la cadena de valor que quieren venir a sentarse, ¿no? Y dicen eso, ¿no? Dicen, es que es increíble. O sea, aquí en 2 llamadas es que me lo habéis resuelto todo. Y bueno, pues eso es una virtud de la que además alardeamos.
Esas claves nos han llevado hasta aquí y ahora, para seguir mejorando, que es de lo que se trata, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues fíjate, seguimos trabajando, bueno, seguir trabajando en esta línea, de la mano con Hacienda, de la mano con Sodena, ¿no? Porque ellos también, bueno, pues colaboran mucho en la alfombra roja para la atracción de empresas y también para estudiar operaciones de inversión financiera, la Dirección General de Cultura, por supuesto. Y ahora estamos trabajando en ver cómo podemos abrirnos más a la industria internacional, ¿sí? Porque, bueno, la industria nacional ya sabe que Navarra es probablemente ahora la región más sexy, te diría, para desarrollar proyectos audiovisuales españoles, estatales, pero no tanto para la industria internacional, ¿no? Y ahora, pues estamos trabajando con eso. Hay algunos fondos de inversión interesados igual en levantar grandes infraestructuras tecnológicas, que ahora es el mayor déficit, diríamos, ¿no? En Navarra, tener unos grandes platos. Y si esto lo logramos, que yo creo que va a ser uno de los highlights de este año, entonces ya digamos que vamos a poder estar en la Champions de la industria audiovisual, ¿no? Y bueno,
es decir, al entorno natural que tenemos y a las calles, etcétera, sumarle algo ya cerrado en donde alguien que venga desde el punto de vista internacional, que tenga todo aquí en nuestra comunidad, ¿no? ¿Lo he entendido bien?
Sí, perfectamente, efectivamente, sí. Fíjate, nosotros, bueno, salimos mucho a mercados internacionales gracias al apoyo del plan de internacionalización de Navarra, ¿no? Y pues vamos a Cannes o al American Film Market o a Toronto, a muchos mercados al año. Y las tres preguntas que te hace el mercado es, bueno, ¿qué incentivo fiscal tenéis? ¿Vale? El nuestro es muy, muy competitivo. Dos, ¿hay técnicos suficientes? Les contestamos que hemos puesto en marcha Cinatec, que es una asociación de técnicos y técnicas de cine de Navarra que ronda los 100 asociados. Está muy bien. Uh-huh. Y la tercera pregunta es, ¿tenéis grandes platos que puedan albergar grandes producciones internacionales? Y ahora de momento la respuesta es que no. Que tenemos platos, pero que son de otra dimensión, por ejemplo en Le Caroz, ¿no? Pero nos falta unas grandes infraestructuras. Pero bueno, estamos trabajando también con el Ayuntamiento de Pamplona, que ha entendido también la importancia estratégica de la industria cultural y de la industria del cine. Trabajando también en, os acordaréis que dentro de la estrategia de Pamplona 2030, ellos se impulsa, entre todos, ¿verdad? Se impulsa La Mila, un barrio de cine, para regeneración urbana, etcétera. Y nosotros estamos ahí de la mano también viendo a ver cómo levantamos un hub audiovisual con infraestructuras y entonces, bueno, el momento es muy, muy interesante.
Oye, Arturo, has explicado muy bien esas tres patas. Incentivo fiscal, lo cumplimos. Técnicos, lo cumplimos. Cuando hablas de un gran plató, para que la gente que nos está escuchando, ¿a qué te refieres o qué implica?
A ver, un gran plató, por ejemplo, hay unos operadores canadienses que visitamos en Toronto y luego en Los Ángeles también, que están interesados en desembarcar en Europa. Ellos traccionan gran producción de Hollywood, ¿no? Y ellos necesitan levantar una infraestructura de 2.000 metros cuadrados, diáfana, con una altura de 11 metros y equipada con tecnología de última generación de virtual production o de captura de movimiento, etcétera, ¿no? Eso sí, o sea, imaginaros un edificio, pues eso, de 40 por 50 metros con una altura de 11, que por fuera es todo negro porque tiene que estar aislado acústicamente y de la luz, y donde se pueden simular cualquier entorno, ¿no? Desde una nave espacial, Júpiter, o unas montañas nevadas, o una playa del Caribe, ¿no?
Sí, vamos, sí. Una nave industrial gigante, como dices, que no te entre sonido, que no te entre luz, y en donde entiendo que tendrás que tener unas grandes puertas para poder meter esos escenarios y ese atrezo,
imagínate,
¿no?
Ya, imagínate, entran los camiones y salen, o sea, sí. Y luego alrededor de esto se crea, ¿no? Todo, pues todo con un ecosistema de proveedores, ¿no? De proveedores de iluminación, de cámaras, de vestuario, de catering, de, bueno, en fin, temas de formación, ¿no? O sea, que alrededor hay otras grandes instalaciones en, por ejemplo, en, no sé, en Alicante está la Ciudad de la Luz, o en Madrid está Madrid Content City, que lo impulsó, que se impulsó gracias a un acuerdo con Netflix, ¿no? Pues sería algo similar, ¿no? Un lugar en la ciudad donde poder concentrar la actividad audiovisual en torno a unas grandes instalaciones que traccionan negocio y que ya te obligan además a acelerar los programas de formación, etcétera.
Bueno, y que hablas, eso te implica que puedan venir más producciones, que generes más trabajo, que venga más gente, que generes más turismo. Bueno,
Eso
en
es.
definitiva, que la rueda siga girando. Arturo
Eso es.
Cisneros, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
A vosotros, venga, es que ricasco y
Hasta
gracias.
luego.
Chao.
Trece y 46, vamos a hablar de la Feria del Libro en Pamplona, donde ha estado nuestra compañera Andrea Delgado, porque ya sabes que tenemos 21 stands donde vamos a poder conocer, ver, tocar esos libros y que además vamos a poder comprar con ese 10% de descuento para celebrar este Día del Libro y, por supuesto, para incentivar a la lectura. Algo que en días como hoy, si eres un poco de sol, pues en un banquito al sol, o si eres de sombra, pues una sombra de una manera agradable, te puedes coger un libro y leer un ratito. Así que esperemos que la gente se vaya poco a poco incentivando y animando a pasar por estos 21 stands, pero sobre todo que se vayan animando a, por supuesto, a leer, ¿no? Que al final es el gran objetivo y el fin de jornadas como hoy, la del Día del Libro, que la estamos celebrando en Pamplona, pero también en otras localidades de nuestra comunidad, para poder precisamente eso, unirnos en la lectura y evitar que hagan la broma, la típica broma de yo voy a esperar a que saquen la película si el libro es bueno. Así que vamos a hablar de esa Feria del Libro que tenemos hoy en Pamplona. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Porque tenemos voces de gente que estaba por ahí paseando y, si no me equivoco, también de los stands.
Efectivamente. Bueno, pues me he ido a pasear a la Feria del Libro.
A trabajar, que eso suena un poco mal, lo de pasear.
No, bueno, oye, pero ha
a
sido
trabajar
un gusto.
Paseando
hay veces,
y a coger voces.
Hay veces, mira, a primera hora me he ido al Parlamento, ha sido muy agradable también esa visita y luego me he ido.
¿Han preguntado por ti y todo?
Luego me he ido pues a preguntar sobre libros y te voy a contar que a la gente. ¿Le gusta leer? ¿No le gusta leer? ¿Sabe qué leer? Todas estas cosas. Bueno, pues esto me han contado.
No la dejé sola y la reina Esther.
Acabamos de llegar y vamos a mirar todavía un poco. Venimos porque es la feria y vamos a comprar un libro.
Un poco a ver qué encontramos, sí.
La negra, la histórica.
En algún libro y aquí estoy pensando un poquito, pues cuál de todos. Entonces no sé si la de Maite, de Fernando Aramburu.
He venido a por uno de Elizabeth Benavent y otro de Carmele Jayo que me ha pedido mi madre. Sí, yo también para el regalo.
Bueno, y es que te contaré que todo el mundo con el que he hablado tenía como muy claro qué quería comprar o sobre todo qué iba a comprar. Es decir, he visto poca gente, lo típico, no, estoy mirando a ver qué pasa. No, la gente había ido de propio porque sabía que era la Feria del Libro. Había mucha gente y casi todos, pues como digo, llevándose una adquisición y con nombres propios. Es decir, que la gente había estudiado un poquito que llevarse. Alberto, ¿tú lees?
Sí.
¿Lees mucho, lees poco?
Leo bastante.
Bueno, pues me gusta tu respuesta porque la mayoría de respuestas que he encontrado son esta.
Me gusta leer, leo menos de lo que me puedo, pero sí, me gusta. Sí.
Pues menos de lo que esto, pero algo leo, ¿eh?
Yo leo bastante poco, menos de lo que me gustaría.
Todo el mundo lee menos de lo que le gustaría.
Ah, bueno, claro, yo también.
Claro.
Leo bastante, pero menos de lo que me gustaría.
Yo, por ejemplo, leo mucho.
Ahora estaría, que estoy muy contento contigo, pero estaría más a gusto en un banco con mi libro.
Por ejemplo, pues eso no, yo estoy más a gusto aquí contigo que en un banco con mi libro, hombre, por favor.
Te va a crecer la
nariz. Y no, y luego otra cosa, ¿qué te gusta? ¿Papel o...?
Papel, papel, papel,
iBook.
Papel.
¿Papel? Vale, papel. Yo también soy de papel. ¡Hala!
Gracias, Andrea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y 50 minutos. Saludos de Alberto Sanz. Queremos seguir tratando la actualidad y en concreto queremos hablar en este momento con Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Si te parece, podemos comenzar hablando por ese proceso de regularización masiva de inmigrantes. ¿Cómo se ha hecho? ¿A qué responde la necesidad de hacer un control y también un seguimiento del proceso y de si está Navarra preparada? De hecho, esta semana hablábamos sobre este asunto y, claro, va a ser muchos trámites que veremos si podemos cumplir los plazos.
Bueno, pues ¿cómo se ha hecho? Yo creo que no lo entiende nadie en este país porque llevaba en el cajón por una iniciativa legislativa popular mucho tiempo y en el momento en el que a Pedro Sánchez le interesa, pues lo saca. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que las personas que vienen aquí, a Navarra, a España, a trabajar, a integrarse, a convivir, facilitarles todo ese trámite burocrático, pero no esperar mirando para otro lado sin hacer nada y de repente sacarse de la manga de forma unilateral, saltándose el debate del Congreso de los Diputados, pues una regularización masiva que nadie sabe qué alcance va a tener, qué implicaciones va a tener, ni teníamos las administraciones preparadas. Y de hecho, pues estamos viendo colas, estamos viendo descontrol. Ha tenido que ser el Consejo de Estado, ha tenido que advertírsele al Gobierno de España que no podía ser que los antecedentes penales se pudieran cambiar por una declaración responsable. Era una locura. El resto, pues bueno, sigue habiendo parte de coladero, porque entienden que vulnerable es toda persona que está aquí en situación irregular. Con lo cual, yo lo que exijo desde aquí, y me parece que debiéramos hacer todos los políticos con responsabilidades, hacer una evaluación y un seguimiento para que los navarros sepamos exactamente cuántos inmigrantes se van a regularizar con este proceso, cuántos contratos laborales indefinidos vamos a tener, cuántos solamente parciales, cuántos van a pasar a cobrar la renta garantizada, qué impacto va a tener en los servicios públicos, transparencia y gestión responsable.
Es decir, algunas tipo de soluciones, como si no me equivoco, alguna que proponéis ayer en el foro, ¿no?
Sí, nosotros lo que proponemos es eso, que facilitemos la vida a quien quiere venir aquí a trabajar, porque Navarra afronta dos retos en los que la inmigración sin duda puede aportar mucho. Y uno es el reto demográfico. Llevamos teniendo crecimiento vegetativo negativo en Navarra entre nacimientos y muertes desde el año 2017. Los autónomos están creciendo gracias a la población migrante, la población navarra está creciendo gracias a la población migrante. Pero tiene que ser todo con rigor, con control, mirando expedientes de forma individualizada y no acumulando políticas mal hechas y de repente abriendo la puerta sin ningún tipo de control y de forma improvisada y usurpando el necesario debate y consenso parlamentario entre grupos al que nos tiene muy acostumbrados Pedro Sánchez.
Te cambio de tema. Hablando de inserción laboral, podemos hablar también de esa renta garantizada.
Bueno, yo creo que hay que mirar todo de forma global y efectivamente la renta garantizada en estos momentos está consiguiendo que haya mucha gente que persista en ayudas, que no esté orientada realmente a un trabajo, y nosotros lo que defendemos es algo que la gente en la calle apoya con sentido común, y es que obligatoriamente esté orientada al empleo, que tenga una duración no permanente, sino de 3 años, y en las que vayas cobrando de forma paulatina cada vez menos, porque tengas que obligatoriamente estar buscando un empleo, que efectivamente haya personas que van a necesitar esa ayuda indefinida, pero que a las personas que lo estén cobrando les exijamos también también unas obligaciones. Obligaciones de si son migrantes, porque no olvidemos que la mitad son gente de aquí, de la que lo cobra, que aprendan el idioma, que escolaricen a los hijos que tienen en edad de escolarizarse. Y algo para migrantes y para personas de aquí, insisto, que no tengan antecedentes penales, que no delincan mientras están cobrando la renta garantizada y que cuando se les ofrece un empleo que están capacitados para hacer, si lo rechazan, se elimine la ayuda de forma permanente. Yo creo que en Navarra somos gente de esfuerzo, con mucha cultura de esfuerzo, que nos levantamos por la mañana, que estudiamos, que trabajamos, que pagamos muchos impuestos y que nos merecemos que esos recursos estén bien utilizados. Ayudas, sí, a quien lo necesita, solidaridad, sí, con quien lo necesita, abuso, no. Y fraude, no. Y en el modelo de la renta garantizada, y ya termino, que tiene este gobierno, de las pocas inspecciones que hacen, 3 de cada 4, comprobamos con un informe de Comptos que son fraudulentas. No puede ser.
Cristina, y tengo 15 segundos, te quiero preguntar por ese cierre de aulas, que se ha dado un paso en el que parece que por lo menos las de la pública no se van a cerrar, y ahora nos falta el segundo paso, que es las de la concertada.
Bueno, yo creo que se ha demostrado la improvisación de este gobierno, la poca cintura del consejero y de María Chivite, que es la última responsable. Nosotros celebramos que no se vayan a cerrar aulas en la educación pública, pero desde luego es todo un navajazo a la enseñanza concertada, que nos ha dado durante muchos, muchos años en Navarra una excelencia tremenda, y nosotros vamos a exigir que se haga lo mismo con la concertada que con la pública. Mismos ratios.
Cristina Iberola, muchísimas gracias.
Un placer, buenos días.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassoler. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te acuerdas del calor que pasaste el verano pasado?
Pues este año te va a pasar lo mismo.
En Aratz Clima instalamos tu aerotermia o aire acondicionado y además te lo financiamos para que el pago no sea un problema.
Reserva ya tu instalación en el 948 30 26 62 o en www.aratzclima.com.
Este verano, si pasas calor, es porque quieres.
Aratz Clima.
Nueva apertura de Centro Promodista Falla, de la mano de Pedro Azpeitia. Más de 100 años de experiencia ahora a tu servicio. Con todo lo necesario para el agricultor y ganadero.
Amplio stock de recambios, material de desgaste, rejas de carburo, lubricantes, servicio express de reparación de transmisiones y latiguillos.
Nuevo Centro Promodista Falla, en el polígono La Nava. Ven a visitarnos.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
Sigues en COPE con todo lo que te interesa.